en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches. El mejor día de la semana, dicen. Y por supuesto que el mejor día de la semana. Aunque cansado después de tanto trabajo. A veces me pregunto, ¿trabajar para qué? Si a veces esta sociedad indolente respecto a algunos temas, parece que realmente ese dicho no la ve. Cuando las cosas están tan claras. Pero por ahí hay noticias que lo alegran a uno y siguen y le dan esperanza y fuerza para seguir adelante, intentando cambiar las cosas o no, o simplemente visibilizarlas, como digo yo. Hay estas cosas que a lo mejor no las van a ver en otros medios. Y no pienso abandonar esta línea que tengo de informar a la sociedad de las cosas que pasan y que muchas veces se ocultan. Y me siento contento porque hoy recibí un mensaje de una amiga, tanto a ella como al esposo y a su hija, estoy hablando de Diana Furiasi, que muy contenta me mandó la información de que se habían acercado al gimnasio de Locomotora Castro, contentísima, porque cuando menos lo esperaban recibió un montón de donaciones para seguir peleándola y poder seguir alimentando a los chicos que asiste Diana. Así que suerte que por ese camino vas a seguir ayudando a muchos chicos que a veces no tienen que comer. Y hoy cuando nos enteramos que se acrecentó la cantidad de chicos en la República Argentina que son indigentes, vergüenza nos debería dar. Pero otra vez me voy a tener que explayar sobre algo a nivel nacional. Ustedes saben que soy férreo defensor de los derechos de los chicos y, por ejemplo, el daño que está causando la ludopatía a punto tal de que hoy en el Congreso, en diputados, se trató el tema de dos proyectos para detener el avance de la ludopatía y de los casinos virtuales. Y entonces hoy, en una sesión muy caliente en donde se debatían dos propuestas, una para la mayoría y otra para la minoría, resulta que la diputada Giudice del PRO no se cansó de lanzar improperios sobre un diputado de la coalición cívica. Y me voy a referir, porque no pude buscar información, recién abrí el portal de las noticias y me encuentro con esta colaboración que siempre me manda los avances, Página 12, y ellos publican: en medio de un escándalo con insultos y agresiones, la Cámara de Diputados logró este martes firmar dos dictámenes en turno a proyecto de ley para combatir la ludopatía y el fenómeno de la ciberapuesta, una epidemia silenciosa que crece exponencialmente en adolescentes jóvenes. Más allá del resultado concreto, el plenario de comisiones fue noticia por el caos que se precipitó en el final, cuando la diputada nacional del PRO, Silvana Giudice, autora del despacho de minoría, insultó a Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, cuyo texto fue el eje vertebral del dictamen de mayoría. Sos un hijo de P, le proponió la diputada macrista ante la perplejidad de la mayoría de los presentes, que contestó con un murmullo ensordecedor. Ferraro saltó de su silla y se le fue al humo a Giudice, mientras la presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones, Mónica Frade, la invitó a retirarse de la sala por el improperio que había lanzado. En el fragor de la batalla verbal, Ferraro acusó a la diputada del PRO de ser permeable al lobby de la empresa de apuestas online Codere. ¿Cómo vas a decir eso si me conoces hace más de 20 años? Ególatra, disparó Giudice. Hacete cargo, replicó Ferraro. En el momento más caliente del plenario de las comisiones de prevención de adicciones y control de narcotráfico, acción social y salud pública, comunicaciones e informática, legislación penal y familia, niñez y juventud. Ejemplo de los señores diputados, ¿no? Están haciendo un triste espectáculo, expresó la presidenta Frade. Dale, incentivalo, pará un poquito con la mentira, con los agravios, parala, mirá que te conozco, a vos y a Maxi, siguió diciendo Giudice, cada vez más fuera de sí. Diputada, soy civilizada y no integro un gobierno de loco. Vamos a continuar, terminará, le espetó la presidenta Frade. La paciencia de Giudice se había agotado luego de escuchar primero al vicepresidente de la Comisión de Prevención de Adicciones, Rogelio Iparraguirre, Unión por la Patria, que acusó a quienes firman el dictamen de minoría de no animarse a poner el cascabel al gato al fenomenal negocio del juego online. Pero terminó de perder la casilla cuando Ferraro hizo hincapié en las diferencias entre el dictamen de la mayoría y de la minoría, que solamente prohíbe la publicidad en medios de comunicación, pero no dice nada respecto de redes sociales, influencers, clubes de fútbol, camisetas deportivas, cartelería en estadio y en la vía pública. Lo estamos equiparando a la prohibición de publicidad del tabaco regulada por este Congreso de la Nación, destacó el diputado de la coalición cívica. También Ferraro hizo referencia al vínculo entre el juego y la política y al respecto consideró que no son gratuitas estas influencias. En un tiro por elevación hacia los sectores que firmaron el dictamen de minoría, la iniciativa pudo avanzar en un marco inusual y adverso, ya que fueron 5 las comisiones involucradas en el tratamiento que entre todos sus integrantes supera la mitad de la Cámara. El dictamen de mayoría firmado por la coalición cívica, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda cosechó 90 firmas. El dictamen de minoría obtuvo 58 firmas del PRO, La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical en base a un proyecto de Giudice. Esto que está siendo estrado en las infancias y en sectores juveniles se está tratando de esta manera en el Congreso de la Nación. En el Senado hay otro proyecto del senador Guado de Pedro, que ahí es más tajante. Se elimina todo tipo de publicidad para que los chicos dejen de aparecer con camisetas de fútbol, de grandes jugadores, incluso de la selección, con la propaganda en la espalda de estas casas que apuestan online. Y yo no sé si lo dije pero el otro día, pero o si lo tiré al pasar, pero me quiero detener en algo que sucedió el otro día en una clase abierta entre alumnos, docentes, directivos y padres, y por supuesto los chicos, que cuando se llegó a una de las mesas que tenía para tratar el tema del el juego virtual con los celulares, la afectación en la escuela, que esto, que aquello, una alumna muy suelta de actitud, digamos, dijo: porque no tiene nada de malo, yo soy cajera de un casino virtual. A lo cual así inmediatamente la docente le dijo: pero ¿cómo? ¿Cuántos años tenés vos? 18, soy mayor. No les cuento cómo salté yo, cómo nos pusimos a hablar sobre que el peligro no estaba en lo que había dicho la alumna, sí, yo soy mayor, sino en que ella misma también confesaba dentro de su compañero y dentro del sector de las docentes que ella le vendía a sus compañeros, a los menores, que nadie le había dicho a ella que no podía hacerlo. Y más preocupado me quedé cuando escuché las cifras que manejan. Y más preocupado me quedé cuando comentaban que no conocen la cara de su superior. Ellos lo único que conocen es la aplicación y un link al cual se remiten, que es el que maneja las cuentas. Y yo que vengo diciendo que acá en el centro de monitoreo hay un funcionario municipal que es cajero de un casino virtual y que está por lo menos en una treintena de teléfonos de alumnos de algunas escuelas, muchos de ellos del Nacional y otro del FASTA, para que vean que no hay diferencia entre público y privado, sigue vivito y coleando. Hasta dije al aire, restándole los tres últimos números, todavía para preservarlo, diciéndole que la gente encargada de la Secretaría de Seguridad, esta inservible que no sirve para nada, lo menos que podía hacer era investigar si realmente esta persona que está frente a una cámara controlando la seguridad de la ciudad de Lobo es cajero virtual y le vende a los pibes que son menores. Ni enterado están. ¿Quién es el capitalista en la ciudad de Lobo que aprueba todas estas cosas y que está protegido? Y protegido de tal manera de que alumnos que hasta una semana eran menores son cajeros. Y como me acaban de confirmar hoy a la tarde, en off, por supuesto, porque nadie se quiere arriesgar, que hay cajeros que son menores. Y la fiscal de la ayudantía, la señora Gisela Duprá, a pesar de que yo le mandé una carta porque quiero hablar sobre el tema, todavía no me ha contestado. Porque dice que de último la denuncia tiene que hacer el padre, tendría que trabajar de oficio. Eso es lo que tenemos acá en Lobo. En algún momento se tiene que terminar. Vuelvo a insistir. ¿Quién es el capitalista que banca los juegos clandestinos? Clandestino digo, porque aparte, en la provincia, todos los días están dando de bajas estas plataformas. Y ni que hablar en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La última vez que leí hace una semana, 35 casinos virtuales. Y acá en Lobo tenemos alumnos adentro de la escuela que son cajeros y lo venden a sus compañeros. Enhorabuena que la jefatura distrital puso en juego esto de las reuniones informativas abiertas para tratar todos estos temas y tratar de prevenir a los chicos. Sí me cuesta creer que para quien está manejando un teléfono como cajero virtual, que tiene acceso a las redes, que los maneja perfectamente bien para manejar cifras, y me atrevo a decir millonarias, porque también escuché que había tenido que pagar un premio de 1,5 millones de pesos. Acaba de llegar la invitada que yo tenía para esta noche para tratar un tema social. Porque también me gustaría hablar, seguramente hoy no va a alcanzar y mañana también, con lo que pasó en el Consejo Municipal y con esa podredumbre, permítame así decirlo, del Departamento Ejecutivo Municipal queriendo hacer una bravuconada de dejar de lado el trabajo de los concejales y querer sacar de sopetón algo que no estaba en el orden del día. El diario publicó el orden del día que estaba previsto. Y como tienen miedo de tratar esa ordenanza ante el público, y como tienen miedo de que venga la prensa de afuera y esté presente la prensa que les rehacia a este tipo de maniobra, lo quisieron sacar ayer, sin que nadie conociera. Y ni siquiera permitieron entrar a los concejales de la oposición que estarían redactando, dicen ellos, un despacho en minoría. Por suerte tuvimos al concejal Rey acá en una charla muy distendida que fue transmitida en directo. Hoy me pidieron tres personas la filmación, porque ahí Rey esa noche con toda valentía dijo: yo, si es así como la quieren sacar, no la voy a firmar. Y muy temprano esta mañana lo llamé al concejal Rey y le digo, le agradezco por haber cumplido su palabra y las páginas del diario y el espacio de la radio, en lo que a mí respecta en mi programa, están abiertos para que usted diga lo que tenga que decir. Agradeció el concejal Rey y está procesando lo que pasó, porque yo creo que ni él se imaginaba que le iban a pedir semejante paparruchada. ¿Quién es Jorge Echeverri, el intendente de la ciudad de Lobo, para llevarse por delante el trabajo que se desarrolla en el Consejo Municipal únicamente con la cantidad de concejales que tiene a disposición? Y para colmo, vergüenza al partido de la Unión Cívica Radical de no pedir la expulsión de esas personas que están ahí, que no lo representa seguramente lo que piensa la Unión Cívica Radical de esto. Vamos a un espacio.
Sin pena y sin gloria. condenar al que se burla de nuestra moral. La 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 la. Pero hay algo que no se puede explicar.
Bueno, y me voy a ir de boca, y como si fuera poco, parió mi abuela, decían. Estoy con una amiga acá, siempre peleando con sus luchas sociales, y que siempre llega a buen término. ¿Por qué? Porque es una militante que se dedica a solucionar los problemas de la gente. Y entonces, con su sapienza en lo que es y su ética profesional, ella llega a buenos resultados. Aunque algunos se mofan por ahí por alguna causa que le salió mal, pero no la voy a empezar a hacer enojar de entrada. Pero estamos con la doctora Mariana Coso. ¿Cómo te va, Mariana?
¿Qué tal, Alfredo? La Jimena, y hola a toda la audiencia. Bueno, nada, venir acá, estaba pensando eso. Venir acá es como ir a la iglesia, para mí. Viste que vas a la iglesia, te confesás y sentís una especie de paz interior. Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo. Vengo acá y me siento tan libre de hablar y de contar lo que me pasa, lo que siento, lo que nos pasa, lo que pasa en Lobos, ¿no? Lo que pasa por mis manos, por mi vida y por mi estudio. Qué bueno que después me voy con cierta paz por poder decirlo, por poder contarlo.
Lamentablemente, a veces me está pasando este último tiempo. Te digo que a veces hasta estoy dudando de para qué tantos problemas, ¿no? Y después digo, no, pará, punto. Le sigo dando. Como recién, antes que vos llegara, comentaba que entre los problemas que tenía, con la poca asistencia que le da el municipio, que parece que le hubiera contado a Dayana Furiasi por el comedor que ella atiende, que en la última fiesta del niño juntó, no sé, más de 1500 personas, o sea, que gente que la quiere y la sigue y que ella ayuda, y que cuando casi abría la heladera y ya no tenía cosas, apareció esos ángeles alados que suelen aparecer. Nada más que este no es un ángel blanco, sino bien morochito, bien morrudo. Estoy hablando de Locomotora Castro, que la llamó y le dijo, tomá, todo esto es para tu comedor. Y la llenó de cosas que le hacían falta. Entonces esas son las cosas que te dan ganas de seguir continuando. Y cuando no hace mucho vos me comentaste de un problema con una señora. Y yo fui. Y no voy a decir que tenías duda de lo que vos me comentabas, pero quise ir para que alguien me acompañara para tener otra visión de la cosa, pero alguien que dentro de lo profesional me dijera, ¿no?, qué le parecía lo que podría contar esta señora. Y fui con mi esposa, fui con Milagro, que es psicóloga. Y cuando había menores, más ella que tiene una especialidad en chico, y nos quedamos impactados con la visita en esa casa. Y yo decía, ¿cómo se va a poder resolver esto? Porque hay un derecho del propietario de la casa, están los derechos que le asisten a ella, y todo ese lío que había, y cómo se podía resolver. Contame
todo,
qué pasó.
Todo eso se puede resolver cuando hay un estado presente, que no es nuestro caso. No, en Lobos hay un estado ausente, o está presente, pero para determinadas clases sociales o categorías sociales. Bueno, si yo te contara, el caso es muy anecdótico. Yo todo el tiempo me suceden cosas que algunas me causan gracia y otras me causan mucha indignación. Vengo, mira, hace un rato estoy haciendo cursos y hoy justamente me tocó la parte de discapacidad, en salud, en educación, de temas de inclusión de las personas con discapacidad en nuestro país. Y es increíble las cosas que uno escucha, porque obviamente las dan todos abogados especialistas de la UBA, ¿no? que saben mucho de esto, que manejan mucha jurisprudencia, muchos casos, que hacen libros. Y pareciera que todo eso en Lobo no existe, está negado. No, es increíble. Y te voy a contar la anécdota de hoy, que sobre este caso que vos hablás, que yo estoy llevando de un amparo por el derecho de vivienda, que no estamos hablando de una pavada, estamos hablando de un derecho fundamental, de un derecho que está en nuestra Constitución, que está en los tratados internacionales y que el Estado argentino debe respetar. Y cuando hablo del Estado argentino, no hablo solo del gobierno nacional, hablo del gobierno nacional, del gobierno provincial, pero sobre todo del gobierno municipal, ¿sí? Porque los vecinos de Lobos vivimos acá, en esta ciudad, y nosotros con nuestros impuestos, con los tuyos, con los míos y con los de esta señora también, porque esta señora algo compra, en realidad está pagando impuestos y está pagándole a los funcionarios que hoy ocupan un asiento en el municipio de Lobos. Entonces te contaba que
hoy tuviste una audiencia, ¿no?
Más que una audiencia, fue una mesa de trabajo en la que me invitaron a raíz de haber hecho este amparo y haber pedido por los derechos de esta familia para tener una vivienda digna, porque están en una situación de un posible desalojo inminente y no hay soluciones concretas. Entonces me invitaron, como acá interviene la provincia a través de Fiscalía de Estado, interviene el Ministerio de Mujeres, porque en este caso estamos hablando de una persona que tiene discapacidad, que tiene problemas de salud, estamos hablando de niños, y todas estas personas están dentro del rango de lo que se consideran personas vulnerables. ¿Sí? ¿Qué es una persona vulnerable? Porque no es una mala palabra ser vulnerable. Vulnerable es no tener las mismas capacidades y posibilidades que tienen las personas que no están afectadas por alguna problemática de salud, ¿no? O problemática social. Entonces me invitaron a esta reunión para tratar de ver, de ofrecer posibilidades para esta gente. Estaba la directora de legales del municipio, estaban representantes de Fiscalía de Estado, del Ministerio de Mujeres y también del Ministerio de Salud, porque yo agregué a esta problemática que tiene esta señora un tema de medicación, ¿no?, para su problema de salud, que tiene un valor de entre 200 y 400 mil pesos por mes, esa medicación prescripta por un médico que la atiende en el Hospital de Lobos. Esta señora no tiene disponibilidad de dinero, porque además te cuento que inició hace 2 años una pensión por discapacidad que nunca se la otorgaron, no sabemos por qué.
Te interrumpo. Los remedios esos que le proscribió un médico,
sí,
¿tienen que ver con esos remedios que el municipio le dijo de que estaba, no se lo podían entregar, que tenía que rehacer la receta?
Claro, después de dejarlos un mes y medio, no, eso me lo dijeron a mí. Después de un mes y medio, claro, la van a visitar continuamente, recibe visitas del servicio local por los niños, de la de asistencia social, las visitas, yo le pregunto,
pero no
para
soluciones,
qué.
Claro.
Nada, los remedios hace un mes y medio que la señora no los toma porque están, quedaron en ahí en el CAP de Empalme, creo que es, o donde los dejó, y a mí la asistente social me dijo que la receta estaba vencida. La verdad no entendí por qué eso, vencida para una farmacia, vencida para una obra social, vencida para el municipio, no lo entendí. Pero bueno, nada, en la reunión de hoy se trató ese tema también, por eso estaban los del Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Porque se habló de todo un poco. La verdad es que por parte de la provincia tengo que reconocer que hubo un esmero por ayudar y se han conseguido subsidios, están tramitando subsidios para esta gente, están tramitando alimentos, se pusieron a disposición del Ministerio de Salud para conseguir la medicación. Todo muy bien. El tema es que yo necesitaba saber el tema habitacional. Entonces, desde el municipio hicieron un ofrecimiento, que es, bueno, el de pagar 3 meses de alquiler, que no es una solución a largo plazo como necesita la familia. Primero eso. Segundo, ¿cómo alquilar en Lobos? Sin garantía, con las condiciones, primero con los valores que se manejan, y segundo con las condiciones que piden las inmobiliarias o las personas que alquilan. Están lejos de poder hacerlo. Y además por 3 meses tampoco soluciona el problema, porque esta señora, si no cobra la pensión, que ahora te voy a decir lo que pasó en ANSES, y no puede trabajar porque tiene una enfermedad que le impide trabajar, ¿cómo va a pagar el cuarto mes de alquiler? Sigo. Entonces, desde el municipio y desde el área de legales, la propuesta es que le habían hecho a la señora, y que me la manifiestan ahí porque yo no la conocía, era que ella, por su condición de salud y su condición de enfermedad, le darían un lugar que una asociación civil de Lobos tiene para personas de este tipo, a ella sola. O sea, ya directamente disgregamos a la familia,
de la familia,
exactamente,
¿no? Así como hacen.
Pero
con los
por
chicos
otro
que
lado,
los mandan,
bueno, me quedé con eso y digo, bueno, ante un posible e inminente desalojo, digo, bueno, por lo menos tenemos esta posibilidad. Entonces le empecé a preguntar cuál era el lugar donde estaba ubicado, para poder hablar con la señora y ver de tratar de buscar una solución, porque esto puede pasar en cualquier momento. No lo sabía, me dijo que me comunique con la subsecretaria de Desarrollo Social, que era la que estaba manejando este tema, Miriam Lucavalli. Bueno, que yo tenía el teléfono, le digo, bueno, me voy a comunicar para saber qué sé yo.
Bueno, sería una broma que dijeran que la podían destinar al asilo de ancianos, ¿no? Porque
No, todavía no sé, porque terminó la reunión y obviamente me comuniqué con la señora Lucavalli y le pregunté lo mismo. ¿Cuál era el destino de esta señora, para poder ver y acomodar la situación y ver qué pasaba? Tampoco lo sabía, porque tenía que hablar con la asistente social que maneja el caso, la que me dijo que los remedios que las recetas estaban vencidas, por eso no entregaron los remedios.
¿En alguna otra oportunidad, cuando la provincia te ofreció edificar una vivienda simple para cierta problemática y dijeron no tenemos terrenos en Lobo?
Está bien, bueno, por eso te digo, pero hablé con la señora esta, la asistente social del municipio. Te hablo de esto hoy, mediodía, después del mediodía. Hasta ahora no tuve respuesta, o sea que no deben saber cuál es el organismo que va a asilar a esta señora para el caso de desalojo. Esas son las respuestas que se manejan. Y cuando me decís esto, también hoy planteé el tema de estos lotes con servicios, pero la directora de legales no le compete el tema de los lotes, me dijo, entonces no me pudo contestar. Te insisto nuevamente, son cosas que me hacen, la verdad es que me dejan bastante mal, me provocan mucho enojo. Por eso, cuando vos hablás de este tema de los lotes, de este tema, de este proyecto, la verdad que me encantaría hacer una sesión pública, y me encantaría que los ediles que tenemos hoy, que representan al pueblo, me digan qué se hace en estos casos, cómo se ayuda.
Te hago una pregunta y dividimos el temario. ¿Y cómo sigue esto de esta señora?
Lo de esta señora, esto va a volver. Pensá que yo hice un amparo hace dos meses.
¿El juez de paz que...?
No, el juez de paz no tiene nada que ver con el amparo. El juez de paz está manejando...
Con el desalojo.
El juez de paz está arbitrando todos los medios necesarios porque oficia al Ministerio de la Comunidad, al municipio, oficia para buscar ayuda antes de tomar su decisión final. La verdad que tiene una postura entendible porque está entre los derechos de un propietario, que los tiene, obviamente, y los derechos de una familia vulnerable, ¿sí? Que también los tienen, ¿sí? Porque yo te voy a leer la ley 14.449, un poquito, nada más que un poquito, la ley de acceso justo al hábitat. La ley 14.449 de acceso justo al hábitat tiene por objeto la promoción del derecho a la vivienda y a su hábitat digno y sustentable, conforme lo establece la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Esta ley provincial define los lineamientos generales de las políticas de hábitat y vivienda y regula las acciones dirigidas a resolver en forma paulatina el déficit urbano habitacional, dando prioridad a las familias bonaerenses con pobreza crítica y necesidades especiales. Establece herramientas y mecanismos que permiten fortalecer la capacidad del Estado provincial, de los estados municipales y de las organizaciones sociales para intervenir activamente en la promoción de políticas de hábitat y en la remoción de los factores que históricamente han generado exclusión social y deterioro ambiental.
Aquí es donde yo hago responsable, con nombre y apellido, al señor Intendente Jorge Echeverri, de todo este desastre social que se está produciendo aquí en Lobo, porque, a ver, tiene todas las herramientas, tiene las tierras, ¿no? Que mal que le pese, están en dominio y han sido escrituradas, y las ha traído el gobernador de la provincia, Kicillof, escriturada a favor del municipio. Tiene la posibilidad que desde la provincia dicen, demen un pedazo de tierra y nosotros levantamos la vivienda. Tiene todas las soluciones. Lo que no tiene es la decisión política de solucionar este tipo de problemas.
¿No tiene o no quiere?
No, es una decisión política. No quiere, bueno, no tiene, bueno.
Porque
no
a veces quiere. Me pregunta si este... es, yo me pregunto si es ineptitud o es desidia.
Vamos a hacer una pausa y ahora vamos a entrar en el tema de tierra. Si Jimena nos regala un temita y arrancamos.
Oh,
Noche de amigos, acá en la radio. Estamos con la doctora
Mariana
Coso. Un mensaje, un saludo de una amiga tuya, que también va a dar que hablar, porque no vamos a tener tiempo para tocar ese tema de los agroquímicos, pero hoy estalló la tarde con un abogado que ha trabajado sobre el tema del agua, el tema de los agrotóxicos y todo lo demás, y de una problemática que sufrió un amigo, y me acabo de enterar de que hay una empresa que no está reglamentada, creo, en la ciudad, no sé cómo puede estar habilitada, que alquila drones para fumigar, sin tener en cuenta que hay un digesto a nivel provincial y nacional, que estos drones, ¿no?, por el hecho de dispersar el tema de los de las fumigaciones y químicos y todo lo demás, está sujeta a la misma ley que están sujetos los famosos mosquitos, que los aviones que fumigan. Y este equipo de drones fumigó dentro del área de los 1000 metros que está prohibido el municipio de Lobo. Hoy subí la nota que envió este abogado, y el caso testigo de este matrimonio lobense va a ser tomado para una demanda a nivel nacional, realizada por esta gente. Hasta ahí llego. Quiero seguir con el tema de los terrenos, que no nos va a alcanzar el tiempo, es muy amplio. Yo sé que ahora, en este momento, en el Comité de los Conservadores, por ejemplo, están reunidos para tratar esta problemática. Espero que sea una reunión para apoyar y reafirmar la decisión del concejal Rey de no votar esta ordenanza, de no acompañar esta ordenanza en los términos que quiere el intendente Echeverry. Y espero que no se use, como se usa a nivel nacional, el látigo y la chequera. Insisto, cuando estuvo el concejal Rey acá, estaba muy decidido, y yo creo que se comprometió ante la ciudadanía de Lobos, de no votar esa ordenanza como estaba. Porque, como bien leíste vos, y hay un inciso que a mí me hace generar mucha duda, como que incluso esta ordenanza, cualquiera, este proyecto de ordenanza, la puede declarar incluso de forma inconstitucional, porque se estaría violando la norma fundamental. Vos, como profesional, sabés de que a veces la ley lleva in situ, muy metida adentro, lo que es el espíritu de la ley, y más allá del articulado, cuando llega el momento del dictamen o del fallo, se tiene en cuenta el espíritu de la ley. ¿Y cuál es el espíritu de esta ley? Favorecer al que menos tiene. Favorecer a aquel de que, por desgracia, puede perder el trabajo o perdió el trabajo. Hoy un ex concejal me decía que él no puede entender cómo, dentro de esta ordenanza, una de las cuestiones que se trata de imponer es que, si conseguiste el terreno, porque sorteando todas las trabas que te ponen, que tenés que tener un trabajo físico, no sé cuántos años de antigüedad, no tener una carie en la muela, y bueno, qué sé yo, llevar el anillo de casa, cosas imposibles, que dentro de las normas de construcción, parece ser que lo había redactado Javier Guzmán, que de construcción no sabe nada, pero sin embargo es secretario de Obras Públicas, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Cuando lo ideal sería que, después de lo que pasó anoche, con tanta agresión, con tanta mala saña que intentaron en forma indecorosa colar por la puerta una ordenanza que no estaba en el orden del día, que lo podrían hacer, sí, pero ¿saben qué? Los que tenían que estar de acuerdo también eran los concejales de la oposición, que lo dejaron afuera y no le permitieron entrar. Incluso hubo concejales que estaban enojados porque estaba David Porcheda dentro de esa reunión. ¿Por qué está? Si no del oficialismo. Bueno, casi. Porque sabemos que Porcheda está sufriendo una interna terrible también por los caprichos que tiene de querer manejarse cuando no le llega, yo creo, ni a la suela del zapato a Milei. No se maneja así Porcheda las cosas. El hecho de enojarse y llevarse la pelota a la casa no sirve. Hay personal que se está adhiriendo a su partido con mucha valía y mucha capacidad. Estoy enojado, Mariana, porque es unir y venir esto de la ley. Y
bueno, esperemos que los concejales y concejalas tengan lo que hay que tener, como nos decía acá tu amigo, para proteger los derechos de las personas, de los que realmente tienen necesidad habitacional. Y para eso hay que salir a la calle, hay que salir al terreno y verificar quién necesita, quién no necesita. No son requisitos solamente económicos, hay otro tipo de requisitos. Yo escuchaba el otro día en un canal de europeo que estaban hablando por el tema de esto que pasó en Valencia por la Dana, y una periodista le preguntaba a otro si se sucedería nuevamente este tema, este problema climático.
Hoy está sucediendo la tarde.
Bueno, este hombre dijo, sí, te lo digo categóricamente, sí, va a seguir sucediendo.
Hoy en la tarde mientras, están todos los medios, en cuatro provincias.
Mientras los seres humanos sigan poniendo por encima de la naturaleza lo económico, sigan valorizando lo económico por encima de la naturaleza y por encima de las personas. Esto es lo que pasa en Lobos. Esta gente que son funcionarios públicos gracias a las mentiras de campaña que la gente cree, que lamentablemente no sabe cuál es la realidad y la verdad y las verdaderas intenciones. Estos funcionarios públicos que ganan sus lindos sueldos gracias a nuestros impuestos, no les interesa la parte social, no les interesa, no saben lo que es la vulnerabilidad.
El decoro, Mariana, no les interesa. No lo iba a decir, pero por la condición de mujer de dos concejales, a las cuales el departamento ejecutivo las apretó en el lenguaje común para que firmen esa ordenanza, a uno mencionando al padre y a la otra no estoy autorizado a decirlo, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el tema que hay detrás de todo esto cuando no se puede poner a la venta en ningún distrito de la provincia de Buenos Aires en estas condiciones una ordenanza para vender los bienes que le corresponden a los ciudadanos de Lobos?
Y bueno, yo te puedo resumir en dos palabras. Hay algo que se llama obediencia debida.
Me dejas la cabeza dando vueltas porque, a ver, yo no creo en el círculo de poder. Sí sé de que Lobo se está acostumbrado a un sistema de antaño, ¿no?, de protección de algunas familias, pero también sé de que contra eso se opuso les guste o no les guste, alguien que hizo 1000 y pico de casas para la gente que necesitaba, que hizo un montón de metros de cloaca, que hizo un montón de obras en escuela y todo lo demás. Y yo no entiendo cómo con la mentira. El otro día tuve que desarmar una mentira que no le importó a nadie que fuera así, porque de última, que decían que la escuela 5, que la escuela de artística, que esto, todo se hacía con dinero del municipio. Mentira, se hacía con fondo. Vos has estado en el consejo escolar, ¿no es cierto? Con fondo de los fondos educativos, de los cuales buena parte de eso lo provee la provincia.
Sí, pero vos no sabés, yo conocí la astucia del intendente para poder ponerse adelante del cartelito y tapar la parte que habla de provincia adjudicándose la obra, más obviamente con sus diarios o boletines oficiales que engrandecían aún más.
Hay mucha gente que está enojada con la posición de lo que está sucediendo en la intendencia, a punto tal de que ahora están saliendo a las peleas domésticas. Que suceden a veces cuando viajan en representación de la ciudadanía de Lobos con nuestro dinero y todo lo demás, y así todo hay peleas, me animaría a decir cabareteras, ¿no? como en la tribuna de fútbol, y la gente lo está diciendo, o sea, ya no se está callando la gente. ¿Qué irá a pasar? No sé, pero esto del, tendríamos que estar todo el día que se vote la ordenanza para la venta de lotes a precios de mercado, como lo quieren hacer, tendría que estar la ciudadanía lobense, todo aquello que necesitan un pedazo donde vivir. Se nos pasó el tiempo, como digo siempre de costumbre, me voy a despedir hasta mañana a las 20, y mañana tal vez tengamos un invitado también. Para tratar el tema este, nos están fumigando, nos están matando, no vamos a ver el avión que pasa por arriba tirándonos los pesticidas, vamos a ver pasar un dron. Y esa empresa estará habilitada acá en la ciudad, porque en la provincia no hay legislación al respecto todavía, o está resistida. Que tengan buenas noches, nos vemos mañana.
Cuerpo hoy, ni siquiera te entregas.